Vaticano. Según antecedentes publicados en diversos libros, destacan el desvío de miles de dólares para lujos, recursos provenientes de donaciones, además, para ayudar a los pobres, facturas infladas o contratos con muchas trampas, según se escucha al Papa en esos audios. Para hablar sobre este caso de corrupción en el Vaticano, estamos con Eric Fratini, periodista e investigador español, autor del libro Los Cuervos del Vaticano. Eric, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Nada, un verdadero placer.
Eric, ¿había ya algunos antecedentes respecto a la oposición interna que está generando toda esta gestión del Papa Francisco, los cambios que está implementando? Pero este episodio, a tu juicio, marca un hito en esta situación, en lo que está pasando al interior del Vaticano, esta pugna que se está dando al interior de la Santa Sede.
Lo que marca el haber puesto los documentos a la vista pública es demostrar a los católicos, porque ya no a la ciudadanía del mundo, sino a los católicos, que son los principales interesados en el tema del Vaticano, es que el Vaticano de Benedicto XVI, que intentó limpiar el propio Vaticano, la propia Santa Sede, continúa funcionando de la misma manera con el pontificado de Francisco, dos años después de Francisco haber llegado a la cátedra de Pedro, además con la intención de limpiar las finanzas vaticanas, o por lo menos ordenarla, y se ve que tiene una tarea muy dura y que no puede hacerlo.
Ahora, Eric, pongamos un poco en contexto de lo que está ocurriendo. Se ha conocido nuevamente este llamado caso BatiLeaks 2, y aparecen dos figuras, Lucio Vallejo y Francesca Chaocchi. ¿Quiénes son estas personas y por qué son claves en la revelación de estos documentos?
Bueno, Vallejo Balda es un personaje protegido por Rouco Varela, el principal cardenal de la Iglesia Católica Española, un hombre con muchísimo poder e influencia en la época del Vaticano de Benedicto XVI. Este hombre era ecónomo en una diócesis de León, es una zona de España que es bastante rica. El tipo consiguió poner en orden las finanzas y de ahí saltó al Vaticano, recomendado por Rouco Varela, que es un miembro de la vieja guardia, un hombre seguidor de Bertone. Este hombre, Vallejo Balda, bueno, pues empezó a hacerse un puesto, se convirtió en secretario de la APSA, que es la Administración de Patrimonio de la Sede Apostólica, un departamento financiero bastante importante del Vaticano. Este hombre parece ser que quiso ser elegido o ser nombrado responsable de la APSA, después quiso ser elegido director responsable de la Congregación de Asuntos Económicos, que es como una especie de Ministerio de Economía del Vaticano, creada recientemente para poner orden en las finanzas vaticanas, y no consigue ninguno de los puestos. Y Vallejo Balda es un hombre despechado, se convierte en un hombre despechado, en un hombre que además lo dice públicamente a varios corresponsales españoles. Les dice que él no se siente realmente valorado con el valor que él tiene en el mundo económico y financiero del Vaticano. Y entonces eso hace que un hombre despechado con acceso a documentos secretos pueda ser muy peligroso. Y lo que ha hecho ha sido filtrar esta serie de documentos a dos periodistas muy importantes de Italia, uno de ellos muy amigo mío, Gianluigi Nuzzi, que es quien se ha sacado uno del Via Crucis, uno de los libros, pero bueno, él digamos que es una acción-reacción por no ser reconocido en el Vaticano para un puesto que él creía que era el más indicado.
Estamos conversando con Eric Fratini, periodista e investigador español, autor del libro Los Cuervos del Vaticano, a raíz de este caso de corrupción en la Santa Sede que está golpeando nuevamente al Vaticano. Eric, ¿cómo se...? Porque tú hablas, claro, de estructuras que se mantienen de la época de Benedicto y probablemente de más atrás incluso, Juan Pablo II. ¿Cómo es la estructura económica del Vaticano que ha podido amparar, que ha podido integrar de alguna manera, o se han registrado estos casos de corrupción, estas irregularidades? Estamos hablando de facturas infladas, contratos, trampas, lujos. ¿Cómo se ha podido crear este aparataje económico al interior del Vaticano y que ha sido tan difícil de combatir por los últimos papas y principalmente?
Pues tú mismo lo has dicho en la pregunta, porque llevan tantos años la maquinaria anquilosada, la maquinaria vaticana, Que claro, que ahora en 2 años es muy difícil decir a una maquinaria que lleva funcionando con este sistema desde que Pío XII en los años 40 creó el Banco Vaticano, fundó el Banco Vaticano, es muy difícil cambiar la estructura de en 2 años decir, oye, hay que poner orden en las finanzas vaticanas. A ver, esto para que tus oyentes lo entiendan. En este momento hay 270 departamentos vaticanos que conforman el Estado Vaticano. Son 270. Actualmente cada uno actúa como recaudador de fondos. Imaginaros en Chile, imaginaros que hay una presidenta de Chile con diferentes ministerios a los que estos ministerios se les ha autorizado a recaudar dinero por su lado, por su propia cuenta. ¿Qué pasa? Que es dinero que no está auditado por el Estado. Es decir, que ellos recaudan dinero y ellos utilizan ese dinero para los propios gastos de cada ministerio, para que tus oyentes lo entiendan. Claro, en una democracia, pues como la chilena o la española, eso es imposible de entender, pero es que así funciona el Vaticano. Por ejemplo, uno de los grandes escándalos que se ha descubierto ahora es que la Congregación para la Causa de los Santos, tú sabes que sí, es el departamento que se ocupa de estudiar todos los casos presentados por los diferentes países para que un candidato pueda ser beatificado o canonizado, se ha descubierto que la Congregación para la Doctrina de la para la Causa de los Santos cobraba a ese país €500.000, 500.000 euros para presentar al candidato. Ellos decían que esto era para los trámites de la investigación, cuando se ha descubierto que los trámites de la investigación solo vale aproximadamente unos 50.000. ¿Qué se descubre? Pues que de los otros 450.000 es para pagar sobornos, pagar tema de influencias, pagar acciones de lobby dentro del Vaticano para que ese candidato sea canonizado o sea beatificado. Claro, se descubre, que lo ha descubierto mediante un documento filtrado, que la Congregación para la Causa de los Santos consiguió recaudar durante el pontificado de Benedicto XVI más de 34 millones de euros. Solamente para causa, para tema de sobornos, para pagar sobornos.
Impresionante, un golpe a la fe además, ¿no?, de los creyentes.
Y otro tema que también está golpeando y está afectando bastante al Vaticano es los gastos que se habrían desembolsado también por parte del cardenal Tarcisio Bertone para sus departamentos. Él ha salido en defensa también de esta revelación a través de estos libros. Dice, es una vergüenza, no sé cómo defenderse. ¿Cuánto golpea a Bertone también los antecedentes revelados? Y si nos pudieras contar detalles de ellos.
Bueno, Bertone, a ver, la gente dice Bertone, Tarcisio Bertone, ese era el secretario de Estado de Benedicto. Claro, es que el Vaticano no funciona como una democracia. Como entendemos nosotros la democracia, es decir, se va el presidente de turno y el presidente dimite en todos los ministros y secretarios de Estado. En España sucede exactamente igual, en el Vaticano no. En el Vaticano cambia el Papa, pero los cardenales, digamos que los ministros continúan siendo los mismos. Los jefes de departamento continúan siendo los mismos, aunque cambie el Papa. El Papa puede cambiar algún prefecto de la congregación, de una congregación, pero digamos que los prefectos continúan casi siempre los mismos, no cambian porque cambie el Papa. Entonces, claro, esto ha generado que Tarcisio Bertone ha cesado como secretario de Estado de Benedicto XVI. El principal responsable y al que todo el mundo señalaba con el caso Batilix I, y resulta que, claro, se demuestra en el caso Batilix II que él sigue teniendo poder en el Vaticano y que maneja muchísimos departamentos económicos y financieros de la Santa Sede. Una de las cosas que ha generado, digamos, mayor escándalo con el caso Batilix II ha sido el caso del óbolo de Pedro. El óbolo de Pedro... bueno, no sé si sabéis, el óbolo de Pedro es una de las principales fuentes de ingreso del Vaticano. El óbolo de Pedro es esa moneda que echan los creyentes en la misa, en la iglesia, ¿no? El óbolo de Pedro funciona de la siguiente forma: el 50% de ese dinero que deposita el creyente en la misa del domingo, el 50% queda en la parroquia y el otro 50% se recauda en una cuenta de banco de la conferencia episcopal, en este caso chilena o española o del país que sea, y se entrega al Papa en un cheque una vez cada 2 años, ¿vale? Ese dinero está estipulado que el óbolo de Pedro tiene que ser el 100% destinado a causas sociales, a obra social, de ayuda a los más desfavorecidos. Y se ha descubierto, por ejemplo, que en el último óbolo de Pedro del 2013, que se recaudaron 53 millones de euros, solo 5 se utilizaron para obra social.
¿5?
Y 37 se utilizaron para el mantenimiento de la curia vaticana, de los cardenales.
Oh, impresionante. Impresionante lo que nos está contando Eric Fratini, periodista e investigador español, autor del libro Los Cuervos del Vaticano. Y a propósito de todo esto, una mirada ya más, más interpretativa, Eric. ¿Lo que ha hecho el Papa Francisco, a tu juicio, ha sido suficiente? ¿Qué le falta? ¿Dónde están? ¿Dónde tiene que poner sus esfuerzos en el resto del
ayuda,
papado
ayuda.
Que le queda?
Le falta ayuda. Le falta ayuda al Papa.
¿Y la tiene?
Yo creo que no. Si me pedís mi opinión personal, yo creo que no tiene ayuda. Y ya tenemos que empezarnos a fijar porque él ya ha declarado en dos ocasiones que su pontificado podría ser un pontificado de 8 años. Entonces, claro, tenemos que empezar a ver o analizar la posibilidad de que el Papa Francisco pueda renunciar, llegados 8 años de pontificado, si él no consigue llevar a cabo las reformas para las que él fue elegido. Y podríamos ser testigos perfectamente de un papa reinante y dos papas eméritos perfectamente, si Francisco no consigue llevar a cabo las reformas.
Claro. Eric, ¿y eso tiene que ver también con la renuncia de Benedicto XVI, la imposibilidad de haber llevado adelante a lo mejor reformas o a lo mejor una limpieza de esta corrupción que existe en el Vaticano?
Sí, yo creo que Benedicto XVI, déjame decirte que Benedicto XVI fue un revolucionario, un papa revolucionario, fue un papa que descubrió que la necesidad de que el Vaticano necesitaba una limpieza por dentro, dentro de la Curia Vaticana. Era un hombre de 80 y tantos años que él ya dijo que no tenía fuerzas para llevar a cabo y liderar esas reformas y que tenía que llegar un papa con mucha más mano dura y más mano fuerte para llevar a cabo esas reformas. En eso llegó Bergoglio, todo el mundo pensó que Bergoglio iba a ser capaz, y lo que te demuestra, desgraciadamente, lo que te demuestran los documentos filtrados en Vatilix II, es que el Papa no tiene fuerza, y no solo que no tiene fuerza para llevar a cabo esas reformas, es que no tiene apoyo dentro de la Curia Vaticana para llevar a cabo esas reformas, que lo está teniendo muy difícil, y bueno... ya veríamos dentro de 6 años, acaba de cumplir 2 años de pontificado, si dentro de 6 años veríamos tal vez la renuncia de un nuevo papa por no llevar a cabo esas reformas.
Sí, Eric, finalmente te queremos plantear un tema que tiene que ver más con nuestra realidad regional, ¿no? Con lo que ha pasado principalmente con la visita del papa a Bolivia, lo que dijo en Bolivia, y la postergación de un viaje que se tenía proyectado para el próximo año a Argentina y Chile. Eso quedó en suspenso, seguramente va a ser el 2017, es una de las posibilidades. Pero acá en Chile las declaraciones que ha hecho el Papa respecto a Bolivia han sido interpretadas como un apoyo, de alguna manera, a la demanda boliviana. ¿Cómo ven los vaticanistas, los estudiosos, ustedes allá en Europa, todas estas declaraciones del Papa y lo que ha pasado en la relación bilateral?
Los papas cuando terminan su pontificado son definidos por la política que han llevado, ¿no? Tú sabes que Juan Pablo II fue como el papa viajero.
Claro.
Es un papa que viajó muchísimo para derribar el comunismo, fue un papa muy político. En eso llegó Ratzinger, y Ratzinger fue un papa muy intimista, un papa muy dedicado a la religión, ¿no? A las reformas de la religión. Y este ha llegado, el Papa Francisco ha llegado con el objetivo prioritario de la política exterior, de volver a poner en el punto álgido al Vaticano en la política exterior. Este Papa, tenemos que recordar que es el que consigue sentar a palestinos y a israelíes en el Vaticano para intentar negociar un acuerdo de paz.
Claro.
Es el Papa que ha mediado para conseguir, porque es el Papa Francisco quien lo ha conseguido, el fin del embargo por parte de Estados Unidos y a Cuba, y el establecimiento de la embajada de Cuba en Washington y la embajada americana en La Habana, ¿no? Eso lo ha conseguido el Papa Francisco. Es decir, que es un Papa muy diplomático, se está preocupando mucho. Yo creo que también se está preocupando mucho de la política exterior en contra de la política interior, porque descubre que como de la política interior no tiene apoyo, pues por lo menos se dedica a la política exterior, que sí que tiene apoyo. Y bueno, él, digamos que se centra mucho en los conflictos, se está centrando mucho en los conflictos políticos que pueda haber, como es el caso de Chile con Bolivia. En cambio, se esperaba que el Papa se preocupase de evitar la pérdida de creyentes en países católicos históricamente, que están perdiendo muchos católicos, por ejemplo el caso de Brasil, por eso la visita que hace el Papa a Brasil, pero curiosamente no se ha preocupado tanto, y bueno, es una forma de definir su propio pontificado. Querrá pasar a la historia como un papa de la política exterior.
Muy bien, pues muy interesante la conversación con Eric Fratini, periodista e investigador español, autor del libro Los Cuervos del Vaticano. Muchas gracias, Eric, por conversar con nosotros esta mañana.
Un verdadero placer.
Que esté bien.
Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.